Esto es Educación en Acción,
un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes, y estamos aquí en otro programa más de Educación en Acción por Zona PUC, y tenemos hoy día el programa titulado Participación Estudiantil, RSU. Tenemos aquí, como siempre, acompañándonos en cabina a Evelyn.
Buenas tardes a todos, estamos aquí otra semana más en Educación en Acción por Zona PUC. Y bueno, el tema del día de hoy es referente a responsabilidad social y participación estudiantil. Y para poder desarrollar el programa nos acompañan el día de hoy dos caballeros invitados. El primero es Lars Stochnik, él es jefe del área de formación e investigación académica de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUC, más conocida como la DARS. Lars, es un placer tenerte con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros hoy día Javier Taipetito, quien es secretario de la de Responsabilidad Social Universitaria del Centro Federado de Educación. Javier, un gusto.
Muchas gracias también por la invitación.
Y también mencionar que Javier es el presidente del coloquio de este año de la Facultad de Educación. Ya le preguntaremos un poquito más en el final del programa.
Y bueno, para ir comenzando con esta entrevista acerca de responsabilidad social y responsabilidad social universitaria, consideramos pertinente preguntar por qué es tan importante o por qué se considera la responsabilidad social universitaria necesaria y cómo es que esta aporta a la formación profesional.
En realidad puede empezar el que desee. La idea es que esto sea un diálogo entre los cuatro y que podamos tratar los puntos que tiene el guión.
Bueno, primero que nada, nuevamente gracias por la invitación. En verdad, además estoy representando a la directora de la DARS, así que les extiendo también un cordial saludo de su parte. Y la responsabilidad social universitaria se convierte no solamente desde una perspectiva normativa, ¿no? Con la nueva ley universitaria se plantea a la RSU como uno de los componentes fundamentales de la vida universitaria, ¿no? Pero si tuviese que destacar al menos un par de aspectos que creemos fundamentales desde la DARS, en primer lugar consideramos que la RSU como enfoque dialoga directamente con la apuesta por la construcción de una convivencia en términos de, o que se sustente en una ciudadanía democrática. En ese sentido, la RSU consideramos aporta fuertemente en el desarrollo de estas competencias generales que nuestro modelo universitario nos plantea, concretamente con respecto a la competencia ética y ciudadanía, y que tiene que ver, si tuviese que simplificarlo, en la construcción o la interpelación que desde la universidad tenemos la posibilidad de promover en nuestra comunidad universitaria, los estudiantes, docentes, personal administrativo, con respecto a lo que significa vivir en democracia, ¿no? Más allá de entender la democracia en términos formales, entenderla como una forma justamente de convivencia social, política. Y en ese sentido, la RSU plantea desde nuestra universidad una apuesta muy fuerte con respecto a fomentar o fortalecer procesos tanto pedagógicos, en vinculación también con procesos de investigación, también con respecto a lo que significa nuestra cotidianidad institucional, para aportar a esta interpelación sobre lo que significa apropiarse, no apropiarnos de nuestra propia ciudadanía de una perspectiva democrática. Y lo segundo, que creo que me parece fundamental, tiene que ver en la apuesta por discutir el rol de la universidad en sociedad, ¿no? Y creo que la RSU se propone justamente con esa visión. Las universidades son instituciones sociales, fundamentales en distintos sentidos, ¿no? Uno de ellos en lo que significa la producción de conocimiento que sea pertinente, relevante para justamente confrontar o pensar, digamos, problemas sociales, nuestra forma de, como decía hace un momento, de convivencia. Y pensar la universidad desde esa perspectiva también nos conlleva o podría conllevarnos a cuestionarnos, bueno, de qué manera se fomentan los quehaceres fundamentales, la formación, por ejemplo, ¿no? La parte de la pregunta que acaban de hacer es, bueno, ¿cómo aporta la formación profesional? La pregunta, o una pregunta fundamental, es ¿qué tipo de profesionales queremos aportar en formar o en digamos, aportar en procesos de aprendizaje de los profesionales que saldrán de nuestra universidad a la sociedad, a asumir roles de distinto tipo, a asumir además mayores posibilidades de ejercicio de poder público. Y cuando digo poder público no solamente me refiero al vínculo con el Estado o funciones de gobierno, me refiero a distintos roles que asumimos en sociedad, ¿no? Y que tienen el potencial justamente de transformar o de reproducir la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, el repensar la universidad desde la RCU significa repensar nuestros quehaceres, la formación, es repensar la investigación también, ¿no? Como decía hace un momento, en qué medida lo que toda la producción de conocimiento que generamos permanentemente está teniendo incidencia o es relevante con respecto a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Fenómenos, procesos que puedan ser recurrentes. Creo que un gran cuestionamiento se levantó a principio de año al respecto, justamente con la situación de emergencia nacional que vivimos. Bueno, el mundo está viviendo una situación de emergencia permanente, ¿no? Nosotros lo vivimos a principio de año y ahí, por ejemplo, se levanta el cuestionamiento, bueno, ¿dónde están las universidades en torno a construir conocimiento que justamente nos permita como sociedad estar mejor preparados para poder confrontar estas situaciones, para poder revertirlas, si es posible, en alguna medida, ¿no? Y el tercer aspecto en que también confronta la universidad tiene que ver justamente con sus posibilidades de incidencia pública, ¿no? Y que tiene que ver con el vínculo que se pueda, o que creemos o no que pueda tener la universidad con el Estado y con otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no?
Increíble, ha sido una explicación bastante concisa y sobre todo que nos ha puesto inclusive a Diego y a mí, que somos estudiantes de educación, a considerar también la interpelación de nuestra formación como vocación de servicio, pues justamente nosotros nos estamos formando para ser educadores, y que por medio también del enfoque que tiene la DARS de la responsabilidad social, buscamos realmente recoger todas las evidencias sociales que tenemos ahora en la sociedad actual peruana para poder trabajarlas desde nuestro enfoque también, pero que también se ve aquí en la facultad, perdón, en la universidad, desde la DARS, ¿no? Uh-huh. Javier, no sé, ¿qué te gustaría comentar respecto a lo que ya se ha dicho?
Creo que la responsabilidad social universitaria se plantea desde dos ámbitos. Primero, ¿qué beneficios aporta al ser humano? Una persona, a medida que va creciendo, se da cuenta de que puede desarrollar a través de estas actividades, puede favorecer el desarrollo de muchas capacidades. Estas pueden ser sociales, pueden incluir la relación con las otras personas, pueden desarrollar las habilidades blandas. Entonces, la responsabilidad social facilita mucho que los estudiantes puedan entrar en contacto con la realidad en la que viven, por primer aspecto. Y como segundo aspecto, viéndolo ya desde un sentido social, es necesario lograr esa conciencia social porque la sociedad nos está, bueno, la sociedad actual en la que vivimos nos propicia que los individuos sean bastante egocéntricos, bueno, desde mi punto de vista. Entonces es necesario estar conscientes de cuál es la sociedad en la que vivimos y cuál es el impacto que tienen muchas de nuestras decisiones. Por ello creo que a nivel social nos facilita también para cambiar, para favorecer el cambio social y de esa manera podamos llegar a muchos objetivos que nos planteamos tanto como estudiantes universitarios como en una mirada más amplia que es dentro de la sociedad limeña, ¿no? En este caso.
Muchas gracias, ha sido una muy buena introducción para este programa. Tenemos muchas ideas y muchas preguntas más que surgen a partir de estas dos primeras opiniones, pero esto lo vamos a seguir discutiendo en el siguiente bloque porque tenemos que irnos a un corte comercial. Nos vemos a la vuelta en Educación en Acción por Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC. Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for Intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera. Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Sonapuk.
All right.
Sonapuk, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos AIESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. AIESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo aiesec.cluc@gmail.com.
Y ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El tema del día de hoy es participación estudiantil, representación estudiantil y otros. Hemos estado conversando en la primera parte sobre el marco general y los enfoques que conlleva la responsabilidad social universitaria. Y en el corte estábamos conversando con Diego sobre algún aspecto que podemos rescatar por parte de la universidad hacia las actividades que propone la DARS.
Claro, hemos visto que la DARS propone un enfoque de responsabilidad social que no se basa simplemente en actividades sino en producción tanto de conocimiento, ver el rol de la universidad como una organización social y su impacto dentro de esta sociedad. Pero dentro de la misma universidad, ¿cuáles son las actividades que ambas, sé que el Javier desde el Centro Federado y que el DARS desde la DARS, ¿cuáles son estas actividades que se promueven dentro de la universidad con participación estudiantil?
Que promueven justamente la responsabilidad social universitaria.
Bueno, desde la DARS, y ya hace muchos años, esta dirección existe como tal hace 10 años exactamente, se viene promoviendo y se ha tratado de ampliar el espectro justamente de iniciativas que podemos generar en colaboración, en conjunto con los estudiantes, ¿no? Y destaco, quiero destacar esto de la colaboración, porque se convierte en algo que, me parece, si no me equivoco, Javier lo mencionó de alguna manera, ¿no? Y ustedes también lo mencionaron, que tiene que ver con el repensar, digamos, a la universidad en su rol con la sociedad, también pasa por repensar cómo nos vinculamos con el otro, entre comillas, ¿no? Los otros, ¿no? Entre comillas, como comunidades, organizaciones. Y en ese sentido creo que también desde la DARS se ha buscado proponer pensar el vínculo desde la universidad con los estudiantes en una lógica de colaboración, ¿no? Entendiendo al estudiante de la universidad como agente, ¿no? Como cualquier otro actor, digamos, en la sociedad, como agentes. Me pareció muy interesante lo que decía Javier al respecto acerca de cómo la responsabilidad social, y yo lo he relacionado con el vínculo que para mí tiene muy fuertemente con este enfoque del desarrollo humano, ¿no? O el enfoque de las capacidades, y que parte de entender que los sujetos tenemos la posibilidad no solamente de optar y decidir sobre nuestras vidas y el entorno, sino de transformarla. Y una de las apuestas en ese sentido es el trabajo colaborativo con estudiantes, de manera mucho más concreta. Una de las estrategias principales que se tiene hace ya varios años tiene que ver con fomentar un concurso de iniciativas de responsabilidad social con estudiantes. Anualmente, en los últimos, si no me equivoco, 8 años hemos venido fomentando este concurso, que lo que busca justamente es brindar no solamente recursos financieros para que los estudiantes puedan llevar a la práctica iniciativas, sino también todo un trabajo de acompañamiento a lo largo del proceso de implementación. Otra iniciativa de los últimos 2 años y medio tiene que ver con comenzar a pensar en la DARS con respecto a lo que significa el voluntariado, pero desde una lógica de responsabilidad social universitaria, ¿no? Nos hemos venido cuestionando mucho en qué hace la diferencia de un voluntariado que cualquiera puede participar y que obviamente puede ser muy positivo con un voluntariado que se fomenta desde la universidad como una estrategia universitaria. Y en ese sentido, uno de los aspectos que nos parece clave tiene que ver con cómo, y también lo mencionó Javier y me parece importante destacarlo, en cómo se fomentan iniciativas en lo que los estudiantes comienzan a también interpelarse su propia formación universitaria, ¿no? Creo que él mencionaba la importancia del contacto con la realidad. Yo sumaría, claro, que esta es una realidad no solamente dinámica, sino viva, porque finalmente vamos a interactuar con sujetos, con, como decía hace un momento, grupos, colectivos humanos, con identidades, y en cómo también desde nuestra formación nos interpelamos que todos nos ubicamos desde distintos lugares de enunciación o desde distintos lugares de poder también, ¿no? Y en ese sentido se construyen esas experiencias. Creemos que ese es un componente fundamental cuando se piensa un voluntariado universitario y si tiene evidentemente con una mirada de RCU. Pero asimismo se ha buscado generar espacios, ¿no? Para construir iniciativas en la comunidad universitaria con grupos de estudiantes, ¿no? Le comentaba también en la publicidad a Javier el vínculo que tenemos con organizaciones como la RIDEI. Grupos de estudiantes que trabajan temas, por ejemplo, sobre temas de equidad de género, grupos que ven temas de identidad, ¿no? Identidad cultural, etcétera, etcétera, con quienes buscamos articular la mayor cantidad de las iniciativas que generamos en el campus universitario, ¿no? Sobre aquellos temas que evidentemente pueden estar en agenda en este momento o en momentos dados en la dirección, sabiendo que no todos los temas pueden ser tocados en simultáneo. ¿No? Y finalmente hemos tratado, y todavía nos parece que esto es muy importante, generar un vínculo con la representación estudiantil, ¿no? tanto gremial, como el caso de los centros federados o centros estudiantes en algunos casos, como con los representantes estudiantiles en la asamblea universitaria, que finalmente terminan siendo un vínculo importante en poder llegar a la comunidad de estudiantes de nuestra universidad en términos de poder discutir, ¿no? Lo que significan estos sentidos detrás de la RCU. Entonces diría que estos son varias de las acciones que tratamos de fomentar anualmente desde la dirección.
Wow, es bastante interesante lo que nos comenta Lars, porque sí, en la página web, por ejemplo, de RCU y de la DARS, encontramos que efectivamente, ¿no?, el trabajo que tienen con los estudiantes de la comunidad educativa de aquí de la PUC también necesita de un trabajo externo con la sociedad, si no, no sería posible hablar de responsabilidad social. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría que tal vez Javier nos pueda comentar más desde un enfoque de convivencia, tal vez un poco más centrado en la educación, porque nosotros sabemos, ¿no?, desde nuestro enfoque formativo como profesionales en lo que es educación, consideramos necesario tratar el tema de democracia y de revalorización a la persona, ¿no?, a ese otro, que lo tratamos el día en las aulas, desde inicial, primaria y secundaria, y es uno de los trabajos más arduos, en mi opinión. No sé, ¿qué piensas tú sobre eso?
En realidad, creo que es importante resaltar mucho el papel que tiene la universidad, tanto a nivel regional como a nivel nacional, porque yo crecí en Arequipa, entonces desde que he ido creciendo y he visto muchos proyectos sociales, la mayor cantidad de ellos se sitúan en la región de Lima. Y muchos de ellos están enfocados a temas educativos, que es una de las problemáticas más grandes que tenemos en nuestra sociedad actual. Por ello es importante, creo, resaltar el hecho de que la universidad apoya bastante a sus estudiantes, ya que también, a comparación de otras universidades, hay concursos, como lo ha mencionado Lars, en los cuales se incentiva la iniciativa estudiantil para solucionar diversas problemáticas, en las cuales se pueden dividir en muchas. Pueden ser temas de género, temas de igualdad social, temas educativos. Entonces, estas iniciativas que surgen por parte de los estudiantes en realidad tienen el deseo, pero no los medios, son buenos apoyos, ¿no?, para todos. De igual manera, sí, también sé muchos que hay muchas recomendaciones, muchos bonos y muchos incentivos, así como los tiene la Universidad del Pacífico, ellos tienen crédito por voluntariado. Entonces, en realidad, en la región de Lima hay un mayor número o muchos grupos de voluntariado que se enfocan a ello. Y en realidad me parece importante resaltarlo, ¿no? Porque estos temas que solucionan quizás se podrían descentralizar y podrían llegar a un alcance más nacional, porque todos necesitamos, pues, ¿no?, reconocer que vivimos en diversos conflictos.
Definitivamente es algo que no solamente debemos procurar ahora que estamos en formación preprofesional, nosotros como estudiantes, bueno, Lars ya como parte de un equipo de la misma universidad. Creo también que sería importante resaltar que si bien Aquí desde la universidad se fomentan actividades, concursos, convocatorias y en general medios para que podamos tener esa iniciativa, ¿no? La iniciativa propia del estudiante en poder participar activamente en su sociedad, porque creo que ese es el fin, ¿no? También nos gustaría saber, en este caso del CFE, en el caso de la FAE, ¿no? Tú, Javier, como secretario, ¿cierto?, de responsabilidades, ese es tu cargo ahora en la mesa directiva. ¿Qué consideras tú que han tenido tal vez los puntos o los ejes principales de lo que se ha dado en la iniciativa desde el CFE para la universidad o para en sí la sociedad o la comunidad educativa? ¿Qué están planeando ustedes ahí en el CFE?
Desde la mesa directiva, primero tuvimos un enfoque ya de eliminar la idea del asistencialismo, o sea, es decir, de hacer obras de caridad, ir hacia un lugar que necesita apoyo, apoyarlos, y de ahí es como que ahí terminó mi papel. Es como que nosotros le brindamos donaciones, brindamos, pueden ser bibliotecas, pueden ser comida, pero ahí terminó nuestro papel. Sino, tanto como nuestra profesión lo requiere, se trata de trabajar continuamente en que ellos sean capaces de gestionar su propio cambio social. Porque también eso viene desde las perspectivas del gobierno, pues, ¿no? De los gobiernos paternalistas, que muchas veces crean programas sociales, pero no son capaces de ver los avances que se tienen con la población. Sino creo que desde la mesa directiva vimos la manera de concientizar a la población de esas problemáticas y demostrarles de que ellos mismos son capaces. Y muchos de esos proyectos han surgido de eso.
Me parece muy interesante. No sé, Diego, tú, por ejemplo, que estás ahora también como yo en formación, ¿sí consideras, no sé, que la DARS y en trabajo con los estudiantes pueden hacer una diferencia en lo que es formación, no solamente profesional, sino también humana?
Bueno, yo creo que es como lo han mencionado ya Lars y Javier, la responsabilidad social o cambiar este enfoque que se tiene aporta a la formación profesional y tanto a la formación humana. Este ser consciente de que hay otra persona, pero no simplemente ir a asistir, sino ir a generar un cambio en sí, para que estas otras personas también sean agentes de cambio. Es un aporte muy importante, pero también requiere una preparación bastante fuerte, requiere una formación. Y sobre eso, ¿cuáles son los requisitos o cuál es el o qué tipo de capacitación o formación, en qué aspecto se les da a aquellas personas que son parte de estos programas? O sea, ¿cuál es el enfoque de formación que se tiene desde el apoyo de supongo que los que participan en los programas del CFE o de la DARS tienen una cierta capacitación?
En el CFE tienen un programa de voluntariado, uh-huh. Vive, por ejemplo, y en la DARS, bueno, yo en la página web he encontrado un montón, así uh-huh. que adelante, por favor, nos queda un poquito de tiempo antes de irnos al corte, pero tal vez podrían enmarcarnos con una idea.
Quizás lo más importante, y después del corte podemos retomarlo, pero creo que es muy importante señalar que creo que uno de los puntos claves es fomentar que nos interpelemos como estudiantes, pero también como docentes, sobre nuestra responsabilidad con respecto a las situaciones que Javier ha descrito, ¿no? Creo que ese es uno de los aspectos que son fundamentales, desarrollar un sentido, una reflexión crítica en el estudiante, pero pensando la reflexión crítica como un componente también de nuestra praxis como agentes sociales, ¿no?
Bueno, nosotros dentro de los enfoques que tenemos para la creación del voluntariado y los demás proyectos que hemos ido gestionando, más que nada es llamar a la gente preparada, pues, ¿no? Y enfocarlo quizás en el desarrollo más de capacidades más socioafectivas, que quizás cómo estructurar un proyecto, sino que también que ellos encuentren esa capacidad de ser conscientes de lo que sucede en su sociedad para que así sean persistentes.
Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos en unos minutos aquí en Educación en Acción, Persona PUC.
Yo también escucho Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Global. Plateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
3 y 29.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puede bien dudo, ¿ah? ¿Eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Y ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. Antes del corte comercial, Lars y Javier, que son nuestros dos invitados del día de hoy, nos comentaban un poco acerca del cambio de enfoque que se ha tenido sobre lo que es responsabilidad social aquí, al menos desde la PUC. Por una parte, Lars mencionaba la reflexión crítica que se necesita desde la praxis de cada uno. Y también Javier, por su lado, mencionaba la importancia de las capacidades socioafectivas que derivan justamente en lo que es ya la práctica en sí de la conciencia social por parte de la propuesta de la mesa directiva del Centro Federado. Nos gustaría preguntarle a Lars cómo considera él los retos que se vienen a futuro o la visión que tienen con respecto a la RCU desde aquí, desde la PUC.
Sí, bueno, en verdad hay muchos desafíos en los que estamos tratando de... o por los que estamos tratando de apostar, ¿no? Uno primero que quería compartir, digamos, con ustedes y también con quienes nos están oyendo, es que ya hace, bueno, un par de años tenemos una nueva ley universitaria. Esta nueva ley universitaria por primera vez marcó o marca, digamos, o enmarca a la universidad en vínculo con la responsabilidad social universitaria, como dije al principio, ¿no? Como uno de sus apuestas principales. Y nuestra universidad toma la decisión por asamblea universitaria, toma la decisión de que la RCU debería incorporarse, ¿no?, con reconocimiento de créditos académicos. Esto fue una decisión que se toma en el gobierno de la universidad y la propuesta que finalmente fue aprobada a mediados del año pasado es trabajar en un proceso para que las distintas facultades, las distintas especialidades puedan reconocer dentro de sus planes curriculares al menos un curso que tenga la orientación de responsabilidad social universitaria. Esto no significa aumentar el acreditaje, aumentar la cantidad de cursos, sino pensar desde los planes curriculares, desde las particularidades de cada especialidad, cómo cada facultad entiende y se apropia del enfoque y lo traduce en una apuesta curricular. Y esto es un gran desafío, digamos, para toda nuestra institución, porque más allá de lo formal, digamos, formalmente no es fácil, pero digamos, puede ser muy fácil simplemente cambiar una sumilla y que esto se pruebe, etcétera, claro. Pero esa no es la idea, evidentemente. El desafío está justamente en cómo logramos aterrizar en los procesos formativos, ¿no?, lo que significa este enfoque que nos plantea también retos, como planteó Javier en una de sus primeras intervenciones, retos para repensarnos no solamente como institución, sino desde lo individual, ¿no? Y en ese sentido, algo que quiero destacar dentro de estos desafíos es que tenemos que pensar la responsabilidad social en general como enfoque, más allá de que sea universitaria, empresarial, del Estado, etcétera. Plantea como una de sus apuestas la importancia de que asumamos nuestro rol en la reproducción o en la confrontación de problemáticas sociales, ¿no? Problemáticas sociales que nos ponen en jaque individualmente, pero también socialmente. Y desde ahí, esto es algo que se forma, esto es algo no es un gen que tenemos que se activa, digamos, en un momento de la vida, es algo que se forma. Y esa es una apuesta que se vuelve fundamental introducirla al espacio de la formación o la formación académica, la formación profesional.
el tratar de pensarnos primero como, y Javier ha destacado lo socioafectivo, como seres humanos, como ciudadanos y luego como profesionales. Ser profesional es un rol en la vida, no es el único rol en la vida. Entonces la apuesta de formarnos como ciudadanos, y cuando digo formarnos no me refiero solamente a los estudiantes, también a los docentes, la comunidad, pasa por introducir en las aulas la discusión, como dije al final del momento anterior en el programa, el cuestionamiento acerca de cómo nosotros somos parte de estas situaciones. Muchas veces, y eso es una diferencia y la ha planteado creo bien clara Javier, la responsabilidad social no busca resolver situaciones anecdóticas, sino confrontar problemas estructurales. Pero si, por ejemplo, tú mencionaste hace un momento la importancia de la formación democrática o ciudadana, digamos, en la educación, nuestra educación es altamente autoritaria. Y eso es un hecho que se sabe y lo sabemos, ha sido estudiado, es además uno de los temas que a mí particularmente me interesan más, o son mis campos de investigación. Y ese autoritarismo no está restringido al aula en una escuela de educación básica, es común a nuestra sociedad. Es decir, no es que la educación es autoritaria y nuestra sociedad es hiperdemocrática, tolerante, no, es que la educación es un sistema al interior de una sociedad. Y en ese sentido hay un cuestionamiento que tenemos que hacernos como universidad acerca de, bueno, y cómo nosotros somos parte de ese problema y qué potencialidades tenemos para también aportar a resolverlo. Ajá. Y eso no solamente pasa en la relación que establezcamos hacia afuera con un otro, sino pasa por repensar nuestra propia comunidad, nuestros espacios formativos, qué rol tiene el estudiante dentro del aula y fuera del aula, cuál es el rol del estudiante en la comunidad universitaria, ¿no? Y cómo comenzamos a generar, digamos, un sistema o una vida en la comunidad que sea consistente con estas apuestas, ¿no? Entonces, cuando hablo de esta interpelación, no solamente tiene que ver con interpelar al individuo, también Javier señaló algo importante, el individuo existe en sociedad, a pesar de que nos hayan hecho creer, esa es mi posición, de que podemos todo porque individualmente, y eso no existe. Estamos acá los que estamos acá porque tuvimos gente a nuestro alrededor que, digamos, de saque nos dio de comer cuando éramos bebés, porque el ser humano no tiene la capacidad de comer solo. Desde ahí. Y hemos llegado hasta donde hemos llegado porque somos sujetos o estamos individuos sujetados por la sociedad. Pero esta noción de lo sujetado, que me parece súper interesante, no tiene que ver con que estamos predeterminados, sino que tenemos un carácter social y tenemos una potencialidad de agencia, de transformación, ¿no? Entonces, eso es un discurso muy bonito, pero que si no se lleva a la práctica, y la práctica tiene que ver con volver la comunidad a una experiencia que facilite esos procesos, generamos las mismas contradicciones que pueden estar sucediendo en la educación básica, por lo menos la que yo viví y la que me ha tocado estudiar en algunas ocasiones. Hay un discurso y una práctica que se contradicen cotidianamente. La universidad tiene que cuestionarse, bueno, ¿qué tanto tenemos, qué tanto somos parte de ese problema, pero cómo podemos activar nuestro potencial para revertirlo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un desafío muy importante que tiene que ver también con nuestra convivencia y cómo estos temas que mencionaba Javier, que mencionaban ustedes también, se vuelven parte también de la discusión, ¿no? La interculturalidad, justicia social, equidad de género, ya. ¿Esto pasa solamente fuera de los muros de la universidad o nos pasa dentro de la universidad también? Pero no necesariamente le estamos dando tanta importancia a la discusión, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que hay un gran desafío de la universidad, ¿no? De los profesores, de los estudiantes, de la comunidad en general, de comenzar a confrontarnos nosotros mismos, ¿no? Primero para poder pensar estas problemáticas y luego pensar todas nuestras potencialidades, que son muchísimas, y seguir reforzando evidentemente estas estrategias. Y con esto, disculpen, me he tomado el tiempo, pero cierro. De ahí la importancia que creemos de pensar la responsabilidad social en la formación curricular y no como algo extracurricular. Porque justamente al darle el carácter curricular le estamos dando prioridad en lo que significa la apuesta institucional.
Sumamente interesante y estoy de acuerdo contigo también. Algo que me gustaría resaltar es que nosotros, al menos desde nuestra formación en la FAE, también consideramos a la formación ciudadana como uno de los ejes de nuestra formación y tenemos dos cursos que forman parte del plan de estudios, que, bueno, uno es Educación para la Convivencia y también tenemos programas no formales. Entonces, creo que también es importante resaltar, ¿no?, de que también el incluir este nuevo programa que busca implementar un curso que no va a incrementar el número de créditos, ¿no?, sino que busca realmente validar el enfoque que tiene la universidad en responsabilidad social y abarcarlo específicamente, ¿no? Desde cada facultad, porque en cada facultad hay estudiantes que se están formando. También me gustaría preguntarle a Javier su perspectiva respecto a los retos que encuentra él desde su posición también, comentando también lo que había ya mencionado Lars.
Bueno, con respecto a la responsabilidad social en espacios que no son dentro de la universidad, quizás, o dentro de los dentro de las agrupaciones estudiantiles, quizás me gustaría agregar que una persona primero tiene que orientarse al contexto en el que está situado y ver qué problemática le gustaría solucionar. Desde mi perspectiva, bueno, en mi caso personal, yo empecé yendo a los scouts, y a medida que fui creciendo es como que te enseñan a gestionar proyectos para solucionar diversas problemáticas con las que no consideras que, con la que consideras que puedes lograr un cambio. Entonces, hay muchas maneras de realidad de ejercer voluntariado, tanto aquí en Lima como en otros lugares, y nuestra labor, tanto como mesa directiva y como persona, ha sido de fomentar, ¿no? De lograr ese alcance del estudiante a la práctica de la responsabilidad social desde su propio papel como agente de la sociedad. Entonces existen, nos encontramos con muchos paradigmas, porque desde la iniciación de estos programas de voluntariado o de proyectos sociales, tiene una ejecución del proyecto, tanto como una planificación, y muchas veces en la planificación es donde ocurren los diversos dilemas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a solucionar y cómo lo vamos a hacer? Porque una persona tiene que estar preparada para enfrentarse a nuevos contextos, a nuevas realidades, a nuevos requerimientos que la sociedad les pide. Y esto hace uno que primero uno vaya ganando experiencia, pero también vaya modificándose, dependiendo de las necesidades de las sociedades a las cuales se va a dirigir. Estos proyectos de responsabilidad social, en realidad, también desde mi punto de vista personal, quizás si, o sea, si bien hay bastantes, la iniciativa de muchos estudiantes se queda de que en realidad no saben cómo realizarlo. O sea, siempre se queda en la idea de que podemos hacer esto para cambiar, pero no existen los medios. Primero porque gestionar un voluntariado requiere de bastante presupuesto. Entonces, tiene que haber un previo asesoramiento de personas que quizás hayas conocido, y de esa manera puedas ganar experiencia. Existen muchas modalidades para hacer voluntariado. Para participar en organizaciones que quizás tienen un enfoque de responsabilidad social diferente, pero también lo abarcan desde una gestión de emprendimiento social. Es decir, que crean empresas con fines económicos, pero estos fines económicos los usan para gestionar el cambio en alguna sociedad. Uno de sus ejemplos es Yacua, pues, ¿no? Una empresa social. Entonces, justo también cuando llevaba un curso de ese tipo de gestión, necesitas desarrollar ideas que sean innovadoras, pero a la vez que puedan solucionar estas problemáticas, y eso conlleva uno tiempo y de que seas bastante persistente. Y la manera en la que logres ser persistente es cuando halles algo que te guste. O sea, todos los estudiantes podemos tener una visión de responsabilidad social universitaria, pero están aquellos que están de participación, o sea, porque ellos lo ven como un tema extracurricular, porque esa es la realidad. Muchos estudiantes hacen voluntariado porque en realidad les favorece para el currículum como experiencia profesional. Sin embargo, lo que hace la universidad aquí, tanto en Lima como en otros espacios, es desarrollar una conciencia crítica por parte del estudiante para pertenecer a estos proyectos, pero que contribuye a su formación ciudadana y ya no solamente enfocada a su experiencia profesional.
Uh-huh. Entonces tenemos muchas cosas que resaltar de esta rica discusión que hemos tenido a lo largo de este programa. Hemos podido ampliar un poco, bueno, yo diría bastante, la mirada que se tiene a este trabajo de responsabilidad social universitaria, que es más como un enfoque que busca no solamente atender o solucionar problemáticas, sino es una mirada interna para poder asumir nuestro rol dentro de nuestra sociedad y para que desde esa reflexión podamos nosotros atender aquellas problemáticas, y no de una manera asistencialista, sino de una manera que pueda generar un cambio y generar mucho más agentes de cambio dentro de esta sociedad. vamos a ir al último corte del programa y volvemos con más aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Pégame, pégame!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Hágame sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Lateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hemos tenido una discusión muy rica y que ha abierto bastantes, nos ha abierto bastante la mirada acerca de este tema que estamos tratando hoy en el programa, de participación estudiantil y responsabilidad social. Hemos tenido una conversación con Javier y con Lars y bueno, hemos sacado bastantes ideas acerca de esto, como ya lo estábamos mencionando antes del corte. La responsabilidad social como una mirada mucho más institucional y cómo tenemos como estudiantes en formación este reto de quitar esta mirada que se tiene de la responsabilidad social como algo externo, sino como algo que forma parte de nuestra formación profesional. Ha sido un gusto tenerlos acá y tenemos un pequeño jueguito para ustedes, algo que hacemos, que siempre nos gusta hacer con nuestros invitados.
Se llama ping-pong. Uh-huh. Espere, yo quiero añadir algunas cosas al ping-pong.
Yo le voy explicando mientras tanto las reglas.
Hay un montón.
Es una dinámica bastante rápida. Nosotros vamos a decirles una palabra y ustedes nos van a responder con lo primero que se les venga a la mente.
¿La primera palabra o...?
La primera palabra.
Palabra.
La palabra o frase que se les venga a la mente. Entonces, Evelyn, ¿ya estás lista?
Sí, ya.
Muy bien, comenzamos. ¿Están listos?
¿Quién responde primero?
En realidad, yo voy a decir una palabra, sigue Diego, pero en cada intervalo que digamos las palabras, los vamos a mirar ustedes y se van a turnar para decir una palabra cada uno, o un par de palabras si es que lo consideran, porque también es válido. Entonces, empiezo yo. Responsabilidad social. No se peleen.
Ciudadanía democrática.
Desarrollo.
Representación estudiantil.
Agencia.
Liderazgo.
Enfoque.
Responsabilidad social.
Mirada o punto de vista.
Formación.
Integral.
Integral por dos.
Sociedad.
Complejidad.
Diversidad.
Convivencia.
reto.
Diversidad y poder.
Cambio.
Progreso.
Parte de la sociedad.
Proyecto.
Creatividad.
Alternativa.
Necesidades.
Diría otra vez retos.
Creo que va a pasar.
Paso, es el primer paso que tenemos en el ping pong. No se preocupen.
Me siento orgulloso.
Bueno, agradecemos mucho a Lars y a Javier por habernos acompañado el día de hoy. Hemos aprendido mucho y creo que es necesario que cada estudiante se tome algunos minutos de su formación, por así decirlo, y también vea cómo puede ser parte de este enfoque que nos concierne a todos en realidad. Uh-huh. Creo que es un enfoque de formación humana. Entonces, como todos somos humanos, todos los necesitamos también. Tenemos la agenda, que es algo que también realizamos al final del programa, en la que tenemos algunos eventos de la Facultad de Educación.
Tenemos en primer lugar la Diplomatura de Especialización en Gestión de la Formación y Capacitación, y las inscripciones son hasta el 3 de octubre.
También tenemos la Diplomatura de Especialización en Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria, y las inscripciones son hasta el 30 de octubre también.
Y el próximo mes viene el 19º Coloquio de Estudiantes de Educación, que se va a realizar el 11 y 12 de octubre, y por coincidencias de la vida tenemos aquí al presidente de la Comisión Organizadora del Coloquio. Javier, ¿quieres contarnos algo?
Bueno, en este evento en realidad vamos a resaltar algunos de esos enfoques y esas miradas sobre la interculturalidad y la inclusión, y vamos a presentar algunas organizaciones que han ido trabajando diversas estrategias en torno a solucionar estas problemáticas sociales. El coloquio por eso es denominado Interculturalidad e Inclusión Educativa, Enfoques y Estrategias en el Siglo XXI. Los invitamos con mucha cordialidad y esperamos que puedan asistir este 11 y 12 de octubre. Las inscripciones van a ser virtuales y el ingreso es libre a todo público previa inscripción. También los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook. Aparecemos como página personal y como página para dar like del 19º Coloquio de Estudiantes, y esperamos contar con su participación porque tenemos muchos eventos preparados para ustedes.
Muchísimas gracias nuevamente a Javier y a Lars por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos poder tenerlos en una segunda oportunidad, pues definitivamente todo el diálogo que hemos recogido el día de hoy nos deja muchos retos a nivel no solamente de formación, sino a nivel educativo, que es un tema que, bueno, aquí en el programa siempre estamos resaltando. Nos vemos el próximo jueves de 3 a 4 igual, aquí por ZonaPUC.
En Educación en Acción.
Y que tengan una linda semana.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.